fair.
And it seems
life won't treat you fair.
There's a place. Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We will also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajavilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajavilca.
Thank you. Muy buenos días y bienvenidos a la edición de Tiempo Latino, hoy domingo 22 de agosto de 2021. Bien, esta vez no está con nosotros Daniel Lara con su comentario cultural, ya que él se halla de vacaciones, nada menos que en España. Así que lo tendremos de vuelta en un par de semanas más. Y vamos a los titulares de esta edición de hoy. En América Latina, en Bolivia, el gobierno, en base a los datos reunidos, está cuestionando a Luis Almagro como secretario general de la OEA y busca su remoción por haber dado apoyo al golpe de Estado de 2019. En Perú, bajo intensa presión de la derecha e indirectamente de los propios militares, debió renunciar el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar. En Venezuela, cambios en el gabinete incluyeron al Ministerio de Relaciones Exteriores, una cartera clave en momentos en que Venezuela inicia negociaciones con la oposición. Entre tanto, en materia internacional fuera de América Latina, ha sido Afganistán lo que ha dominado el panorama noticioso de esta semana, con los talibanes ya instalados en Kabul, y sigue reinando el caos en el aeropuerto mientras la represión ya lleva más de una decena de muertos. En Canadá, la primera semana de la campaña electoral federal ya está en marcha y las encuestas, más bien dicho, ya están mostrando algunas sorpresas. En Quebec, más particularmente en nuestra ciudad de Montreal, la alcaldesa Valérie Plante ha tenido que salir en defensa de Will Prosper, un candidato estrella a la alcaldía del distrito de Montreal Norte, cuando se reveló por qué este salió de la Real Policía Montada de Canadá. En la revista de la semana se analizará el triunfo de los talibanes, el significado del triunfo militar de este grupo de fundamentalistas islámicos que retrotraerán a Afganistán a tiempos de barbarie.
Mil veces en la vida todo cambia en un segundo. Una mirada, una sonrisa y ponen de revés tu mundo. Muchas veces en la vida lo peor se desvanece. Se iluminan las estrellas y el amor nos estremece. Y es que a veces en la vida la nostalgia nos inunda. Pero si tengo tus besos, para mí todo se alumbra con tu amor. Que yo te vea, mi corazón te necesita como a la luna las mareas. Que yo te vea, porque sin ti no me acostumbro a no tenerte aquí a mi vera. Porque el amor no entiende nunca la distancia. Busca arrimarse inventando lo que sea. Que yo te vea. Mira, hay veces que la vida gira, toma nuevo rumbo. Y te piensas que sin ella eres un pobre vagabundo. Muchas veces en la vida lo peor se desvanece. Se iluminan las estrellas y el amor nos estremece. Muchas veces en la vida la nostalgia nos inunda. Pero si tengo tus besos, para mí todo se alumbra con tu amor. Que yo te vea, mi corazón te necesita como a la luna las mareas. Que yo te vea, porque sin ti no me acostumbro a no tenerte aquí a mi vera. Porque el amor no entiende nunca la distancia. Busca arrimarse inventando lo que sea. Que yo te vea, mi corazón te necesita como a la luna las mareas. Que yo te vea, porque sin ti no me acostumbro a no tenerte aquí a mi vera. Porque el amor no entiende nunca la distancia. Busca arrimarse inventando lo que sea. Que yo te vea, que yo te vea, que yo te vea, que yo te vea, que yo te vea.
Y muy bien, vamos ahora a las noticias de esta semana en América Latina y en el mundo. El proceso de juzgamiento a los responsables del golpe de Estado de 2019 en Bolivia comenzará a trascender las fronteras del país andino la semana próxima, cuando el ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima Magne, presente ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, argumentos contra el propio secretario general del organismo, Luis Almagro, por su presunta participación en el proceso de interrupción democrática. La próxima semana vamos a estar con el canciller Rogelio Maita presentando los argumentos que tienen que ver con la intervención dolosa de Luis Almagro en los hechos que han causado muerte y luto en Bolivia, adelantó Lima Magne en diálogo con la agencia Sputnik, y aseguró que impulsarán ante la OEA una investigación contra Almagro. Pensamos que es un autor inmediato y responsable de los hechos que han marcado en mi país la muerte de muchos bolivianos, aseguró el funcionario. Desde la asunción del presidente del MAS, Luis Arce, se inició un proceso de investigación sobre el golpe de Estado por el que ya está detenida la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, e inclusive se avanzó en la investigación sobre la posible colaboración del Estado argentino durante el gobierno de Mauricio Macri. La Fiscalía General, con la colaboración del grupo de investigación Deep Tech Lab de B-Side, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, concluyó que se probó que no existió fraude en las elecciones de 2019, como había denunciado la OEA con Almagro a la cabeza, y que fue la excusa del golpe de Estado. Lo ocurrido tras la rápida denuncia de fraude y el quiebre institucional fue documentado esta semana por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El informe detalla masacres de fuerzas militares y policiales contra civiles e incluye ejecuciones sumarias. Todos estos hechos ocurridos durante la administración de facto presidida por la señora Áñez. En paralelo, el procurador general de Bolivia, Wilfredo Chávez, anunció este miércoles que a la demanda contra Áñez sumará las masacres de Sencata y Sacaba, documentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Áñez ya lleva más de 5 meses en detención preventiva, acusada de delitos contra la Constitución previos a su ejercicio de la presidencia, que se desarrolla como un juicio penal ordinario, independiente del eventual juicio de responsabilidades como exmandataria. Entre tanto, en Perú, por presión de la derecha y los militares, cayó el canciller del gobierno de Pedro Castillo, el ex guerrillero y sociólogo Héctor Béjar. Béjar renunció luego que el domingo en la noche un programa de televisión divulgara declaraciones suyas dadas antes de ser designado ministro de Relaciones Exteriores el pasado 29 de julio, en las que señalaba que la Marina había cometido actos terroristas y había sido entrenada por la CIA. La derecha reaccionó furibunda. La Marina, pasando por encima de las normas que señalan que las Fuerzas Armadas no son deliberantes, emitió un comunicado criticando duramente al canciller. El ministro de Defensa, el ex suboficial de la policía y abogado Walter Ayala, respaldó públicamente a la Marina y su comunicado, a pesar de ser un abierto desafío militar al poder civil. Antes de renunciar, Béjar se reunió con Castillo. El presidente se ha mantenido en silencio. Óscar José Ricardo Martúa de Romaña será el nuevo canciller del Perú, según informó este viernes el diario La República. Martúa de Romaña es un destacado abogado peruano con amplia experiencia en la diplomacia. Se desempeñó antes como canciller entre agosto del 2005 y julio de 2006 durante el gobierno del expresidente Alejandro Toledo. La Marina aprovechó el asunto para defender cerradamente la actuación militar en la guerra interna y desacreditar a quienes la cuestionan por las múltiples violaciones a los derechos humanos, secuestros, torturas, desapariciones, asesinatos y matanzas de comunidades campesinas en las que la Marina tuvo rol protagónico. Sacadas de contexto, las declaraciones de Béjar fueron presentadas como si estuviera responsabilizando a la Marina por el inicio de la guerra interna, pero en realidad no se refería a este episodio histórico, sino a hechos anteriores. En enero de 1975, cuando el país era gobernado por el general izquierdista Juan Velasco Alvarado, un almirante cercano a Velasco, recién nombrado jefe de la Marina y del Comando Conjunto, algo a lo que los altos oficiales de la Marina que conspiraban contra Velasco se oponían, fue blanco de un ataque terrorista cuando se colocó una bomba en su casa. Velasco fue derrocado en agosto de ese año. En 1977, en el gobierno militar del general de derecha Francisco Morales Bermúdez, condenado en Italia por su participación en el Plan Cóndor, pero protegido en el Perú de una extradición, un barco pesquero cubano fue hundido y otro dañado con bombas colocadas por buzos. La Marina tenía el personal y equipo para perpetrar esos atentados. El gobierno militar no investigó el ataque. Según cables del Departamento de Estado norteamericano revelados por WikiLeaks, la Embajada de Estados Unidos reportó que esos atentados habrían sido cometidos por la Marina. A esos hechos históricos se refería Béjar cuando dijo que la Marina inició el terrorismo en el Perú. De otro lado, es bien conocida la relación de los servicios de inteligencia peruano, como el de la Marina, con la CIA, a lo que se refería el ahora ex canciller. Sus declaraciones sobre la Marina, el terrorismo y la CIA, sacadas de contexto por sus acusadores, ha sido el episodio final de la ofensiva contra Béjar. Antes que se conocieran estas declaraciones, el fujimorismo había presentado un pedido en el Parlamento para interpelarlo con el objetivo de censurarlo. lo cuestionaban por su pasado guerrillero, su militancia en la izquierda y por su anunciada apuesta por la integración regional y el distanciamiento que desde un inicio tomó del fracasado Grupo de Lima, hoy prácticamente inactivo y cuyo objetivo era hostigar a Venezuela. Esto ha sido una conspiración de la derecha con apoyo de los medios. No quieren que cambie la política exterior, quieren bloquear cualquier intento de una política de integración de América Latina. Se está haciendo una concesión al militarismo, el comunicado de la Marina es inaceptable. Con esto se fortalece la derecha y pierde la democracia, le declaró al diario argentino Página 12 el ex parlamentario andino y sociólogo Alberto Adrián Sen. Uno de los problemas es que en Perú los ministros, si bien son designados por el presidente, deben también ser refrendados por el parlamento. Entretanto, en Venezuela hubo cambios en el gabinete del presidente Nicolás Maduro. Designé como nuevo canciller de la República al licenciado Félix Plasencia. Cada vez más, hagamos triunfar en el mundo nuestra diplomacia de paz. Esas fueron las palabras del presidente de Venezuela al anunciar cambios en su gabinete y nombrar al reemplazante de Jorge Arreaza. Plasencia llega al Ministerio para las Relaciones Exteriores venezolano tras ser embajador en Pekín, cargo que asumió en noviembre de 2020. Previo a eso, desde agosto de 2019, se desempeñó como ministro de Turismo y Comercio Exterior. Su llegada es importante en el marco de las nuevas negociaciones con la oposición que tienen lugar en Ciudad de México. Vamos ahora a las noticias internacionales fuera de América Latina. Afganistán ha dominado los titulares noticiosos desde que los talibanes ocuparon la capital, Kabul, este pasado domingo. Horas antes, Ashraf Ghani, quien había sido presidente del país, huyó del país y se encontraría en Omán o los Emiratos Árabes Unidos. Durante todos estos días que han seguido a la caída de Kabul, ha reinado el caos en el aeropuerto donde miles de afganos han tratado desesperadamente de encontrar espacio en algunos de los aviones enviados por los países occidentales para evacuar a sus nacionales, así como a afganos que colaboraron como intérpretes y sus familias. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y España son algunos de los países que han estado evacuando gente desde el aeropuerto afgano, pero es evidente que el número de los que demandan protección es mucho mayor que la disponibilidad en las aeronaves, todo lo cual ha creado una gran crisis humanitaria en la capital afgana. Por otro lado, los talibanes, ya instalados en el poder, no han perdido la ocasión de hacer valer su fuerza represiva contra la población desarmada y contra las mujeres. Dos personas murieron este jueves en la ciudad de Asadabad mientras se desarrollaban movilizaciones por la independencia afgana del dominio británico hace 102 años. Los manifestantes ondeaban el emblema tricolor de la República de Afganistán, hoy reemplazado por la bandera blanca y con inscripciones de la fe islámica. En tanto, las promesas de los talibanes de una amnistía general y un régimen distinto al que gobernó entre 1996 y 2001 se disipan luego de que un informe confidencial de la ONU reveló que los insurgentes recorren las ciudades con una lista de las personas que trabajaron para Estados Unidos, otros países occidentales y la OTAN en Afganistán. Las manifestaciones se replicaron, entre tanto, en las ciudades Jalalabad, donde los talibanes también respondieron con fuego. Dos personas fueron heridas, un hombre y un adolescente, y fueron trasladados a hospitales cercanos, informó la cadena internacional Al Jazeera. También en la ciudad de Kabul se registraron manifestaciones vinculadas a la bandera tricolor de Afganistán. Según el medio qatarí, en un gesto inédito de desafío, hubo mujeres que salieron a las calles de la capital ondeando la bandera frente a los talibanes y coreando «Nuestra bandera es nuestra identidad». Todavía no se ha revelado una estructura política final de la administración de los talibanes. Sabihullah Mujahidi, el portavoz oficial de los talibanes, es probablemente uno de los líderes más mencionados en los medios de comunicación, aunque se desconocía su rostro. Por primera vez en décadas, el pasado martes se mostró en público en la primera rueda de prensa oficial de los talibanes tras la conquista del país. Él apareció luciendo un turbante negro y una barba larga cuidadosamente cepillada. El portavoz de los talibanes ha intentado infundir cierta tranquilidad, indicando que se daría amnistía y que las mujeres tendrían derechos, aunque sujetos a la llamada Sharia, la ley islámica, que generalmente es interpretada del modo más estricto y siguiendo literalmente directrices que fueron diseñadas en tiempos medievales. Mientras tanto, en las calles de Kabul, las imágenes de mujeres en los comercios fueron vandalizadas o directamente removidas. Una periodista televisiva, Chapnam Dauran, aseguró que ya no puede trabajar en su emisora. Nuestra sección, la revista de la semana, analizará la situación afgana en más detalle. Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
Thank you. si existe la imbecilidad y si las calles están llenas de gentes con problemas. Oh, patriots, drones, engagez-vous. La música contemporánea progreso. No se nos puede rebuscar por apariencias nada más. Nosotros somos la luz que alumbra las tinieblas. Up, patriots, to arms, engagez-vous. La música contemporánea.
Vamos ahora a las noticias nacionales. Hoy se cumple una semana desde que el primer ministro Justin Trudeau decidiera llamar a elecciones anticipadas en la esperanza que en esta ocasión los votantes le darían el gobierno de mayoría que en 2019 le negaron. Hasta ese momento las encuestas le daban razón para estar optimista y esperar que el 20 de septiembre tuviera el resultado esperado. Sin embargo, han bastado solo unos pocos días para poner esos supuestos en duda. Los liberales siguen manteniendo la ventaja sobre los conservadores en los sondeos nacionales y probablemente ganarían escaños si se celebrasen hoy las elecciones, pero no alcanzarían los 170 escaños necesarios para un gobierno mayoritario. Los conservadores van en segundo lugar y recortan poco a poco la distancia con los liberales. Sin embargo, el nuevo Partido Democrático, NPD, tiene un cierto impulso y está trabajando duro para ganar escaños. El Bloc Québécois y los Verdes se mantienen estables, pero con niveles de apoyo más bajos que en las elecciones de 2019. El Partido Popular de Maxime Grenier se sitúa en el 3.5% y no parece ser capaz de elegir diputados. Los liberales probablemente ganarían escaños si se celebrasen hoy las elecciones, pero las probabilidades de que vuelvan a tener un gobierno en minoría son más altas que las de obtener una victoria por mayoría. la mayor parte de sus ganancias se producirían a expensas de los conservadores, que van detrás de los liberales en el recuento de escaños por un amplio margen. El NPD podría aumentar su bancada a la mitad y convertirse en el tercer partido de la Cámara de los Comunes por delante del Bloc Québécois. Tanto el Bloc como los Verdes podrían perder algunos escaños. Entre tanto, en Quebec, y más específicamente en nuestra ciudad, Montreal, hubo novedades en el frente electoral municipal. Como se sabe, las elecciones de alcaldes y concejales están fijadas para noviembre. La alcaldesa de Montreal, Valérie Plante, apoyó a Will Prosper como candidato estrella de Projet Montréal para la alcaldía del distrito de Montreal Norte, tras las revelaciones de que Prosper se vio obligado a renunciar a la Real Policía Montada de Canadá por motivos disciplinarios. En declaraciones a los periodistas, Plante dijo que confía en la elección de Prosper por parte de su partido y que ha rechazado su oferta de renunciar a su candidatura tras un informe del Journal de Montréal, publicado el jueves por la mañana. Después de cometer ese error hace 22 años, Will Prosper perdió su trabajo. Creo que ha pagado y ha aprendido, dijo Plante. Para mí, Will Prosper sigue siendo la persona que ha dedicado los últimos 20 años de su vida al trabajo de base, apoyando a las comunidades que lo necesitan, que son las más vulnerables de la ciudad de Montreal. Eso tiene que contar. El error al que se refería Plante tiene su origen en unas acusaciones que se remontan a 1999, cuando la Real Policía Montada de Canadá acusó a Prosper de acceder a información sensible sobre supuestos miembros de bandas de Montreal que estaban siendo investigados por asesinato. La historia fue descubierta esta semana por el Journal de Montreal y posteriormente confirmada por CBC News. Según los documentos de la Junta de Adjudicación de la Policía Montada, esta creía que Prosper, que trabajaba como oficial en Winnipeg, había compartido entonces parte de esa información con los individuos que estaban siendo investigados. Prosper había admitido haber accedido a la información diciendo que había sentido curiosidad porque conocía personalmente a los sospechosos, pero que negaba haberla compartido con ellos. La Junta no aceptó la afirmación de Prosper de que las consultas se hicieron por simple curiosidad, pero nunca hubo una investigación penal ni cargos. Prosper, eso sí, fue despedido de la Real Policía Montada de Canadá. El jueves, Prosper dijo que pagó el precio de sus acciones en 1999 y que le ha pesado en los años posteriores. Sin embargo, dijo, no cometió ningún delito. Nunca di ni entregué la información a nadie. Va en contra de mis principios, dijo Prosper, calificando de gran error husmear en la base de datos. Prosper dijo que está midiendo continuamente el impacto que tiene en mí personal y profesionalmente. Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
Voy a cantar con el alma, agradecer la marcha. Recordar bonito mi bien, los tiempos recorridos, el vaivén de aquella nave libre en nuestro mar, en la que fuimos juntos por ahí a dar la vuelta al mundo, a saludar amigos que hoy siguen conmigo, a dar la vuelta al mundo, a saludar amigos que hoy siguen conmigo.
Voy a entregar a los vientos mi humilde sentimiento, mirar un cielo lleno de estrellas que desde lejos vieron la huella que fui dejando en cada camino, en donde fue difícil andanza. Quiero cantarte vida en esta melodía, cuánto yo te quiero. Quiero cantarte vida en esta melodía, cuánto yo te quiero.
¡Qué ganas de vivir! presente como una bella flor nacida en desiertos
y ver la luz del sol que abraza el momento en que más vivo estoy.
Qué ganas de vivir y honrar el presente como la bella flor, la más primorosa.
Le canto esta canción con toda mi alma, agradeciendo a Dios la marcha que ando hoy.
Con un puñado de tanta vivencia se entrelazó la historia.
Como granitos sobre la arena se construyeron grandes montañas
que caminamos noches y días para abrazar de nuevo la vida. Quiero cantarte vida en esta melodía, cuánto yo te quiero.
Quiero cantarte vida en esta melodía, cuánto yo te quiero.
¡Qué ganas de vivir y honrar el presente como una bella flor nacida en desiertos
y ver la luz del sol
que abraza el momento
en que más vivo estoy?
¡Qué ganas de vivir
y honrar el presente como la bella flor,
la más primorosa! Esta canción con toda mi alma, agradeciendo a Dios la marcha que ando hoy. Voy a cantar con el alma
a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido. La fuerza no será, y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida, y al dejarme casi se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no es con Dios. Ay. Hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida,
y al dejarme casi, casi se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme. Ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no es con Dios. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme. Ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no es con Dios.
La revista de la semana. Afganistán, los talibanes han vuelto. The Weekly Review, Afghanistan, the Talibans are back. Se trató sin duda de una operación militar expedita y eficaz. Así, el fin de semana pasado, los talibanes tomaron la capital afgana, Kabul, prácticamente sin oposición. El ejército supuestamente leal al gobierno del presidente Ashraf Ghani no solo no opuso mayor resistencia al avance de las tropas insurgentes, sino en muchos casos se entregaron sus integrantes sin luchar y hasta entregaron sus arsenales a los talibanes. En verdad, el ahora expresidente Ghani mismo no puede considerarse un ejemplo de valentía tampoco. Él, su familia y algunos allegados huyeron horas antes de que los talibanes invadieran la capital. Según informes de los medios, se halla ahora refugiado en Omán. El pakistaní Tariq Ali, uno de los intelectuales más relevantes de la región, ha caracterizado todo este episodio como una gran derrota de Estados Unidos, un juicio en el que coinciden también muchos otros analistas. Por su parte, los medios de comunicación, tanto electrónicos como la prensa escrita, han insistido en mostrar imágenes del caos de la evacuación en el aeropuerto de Kabul, comparándolas con las imágenes de la salida de los militares estadounidenses luego de la caída de Saigón, hoy Ciudad Ho Chi Minh. Eso fue en 1975. Ambas son, por cierto, imágenes muy impactantes, de las que pueden ser consideradas como emblemáticas derrotas para Washington. Sin embargo, la comparación no es del todo apropiada en cuanto a los protagonistas. Si bien Estados Unidos es el derrotado en ambas instancias, los vencedores en una y otra son no solo diferentes, sino deberíamos decir diametralmente opuestos en cuanto a los objetivos de su combate. Mientras la lucha de los vietnamitas era una deliberación destinada a expulsar a una potencia invasora y promover la unificación del país en torno al proyecto de construcción socialista, los talibanes representan una fuerza oscurantista. Excepto por las obvias diferencias en la magnitud del poder de ambas fuerzas en este caso, uno puede decir que el triunfo de los talibanes equivale más bien a la hipotética eventualidad que en la Segunda Guerra Mundial hubieran triunfado los nazis. Y no exageramos. El fanatismo y la irracionalidad han sido conocidos como ingredientes que han alimentado ideologías fascistas, entre ellas el nazismo alemán, por cierto. Pues bien, los talibanes, junto a grupos como Al-Qaeda o lo que fue el llamado Estado Islámico, pueden compararse en el mundo de hoy a lo que el fascismo representó en los años 30 y 40 del siglo pasado. La irracional concepción de que la mitad de su sociedad, las mujeres, deben estar sometidas a un tratamiento humillante y degradante y que eso es un mandato divino, solo cabría en una mente enfermiza. que ese tipo de mentalidad pueda tener una tan amplia aceptación y seguimiento como para que cientos de miles de hombres se enrolen y estén dispuestos a dar su vida por ese que pudiéramos llamar un anti-ideal, solo retrata el daño que el fanatismo religioso, en este caso del fundamentalismo islamista, puede llegar a causar. Por cierto, no hay que olvidar tampoco que en gran medida los talibanes fueron una creación, un monstruo al estilo del que ilustra la historia de Frankenstein, que creció, se armó y se consolidó por obra y gracia de Estados Unidos. Recuérdese que en los años 80 Washington financió a los Mujahedin, los luchadores por la libertad, como se hacían llamar, que combatieron a los invasores soviéticos. Solo cuando los talibanes apoyaron el terrorismo de Al-Qaeda y se supo de su envolvimiento en el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, Washington tornó su atención a los guerreros islamistas. Pero fue una atención muy sesgada. Como el propio presidente Joe Biden ha sostenido, el propósito de Estados Unidos era simplemente impedir que Afganistán albergara o apoyara a grupos que pudieran efectuar ataques terroristas contra Estados Unidos. Su propósito no fue instituir formas democráticas de gobierno en Afganistán. La presencia estadounidense en Afganistán no fue como la que tuvo en el Japón de postguerra, donde efectivamente se remodeló no solo la estructura política, sino se modificó hasta la cultura del país nipón. Pero claro, en ese momento de posguerra y el del lanzamiento de la Guerra Fría, Washington sí se planteaba hacer cambios sustanciales en países que necesitaba controlar y moldear de acuerdo a sus intereses. Afganistán, en cambio, no tiene ese interés estratégico y mucho menos le puede motivar a Washington promover formas democráticas de gobierno. Por ahora, y hasta cuando no surja algún movimiento de resistencia fuerte que dé una batalla con las armas contra esta versión islamista del fascismo, que es el movimiento talibán, el pueblo afgano, en especial sus mujeres y niñas, estarán sometidas al que, sin duda, hoy día es el sistema político más inhumano, más irracional, represivo y brutal que existe en el mundo, el régimen de los talibanes. This was undoubtedly an expeditious and effective military operation, and last weekend the Taliban took the Afghan capital, Kabul, virtually unopposed. The army, supposedly loyal to the government of President Ashraf Ghani, not only did not put up much resistance to the advance of the insurgent troops, but in many cases surrendered without the fight and even handed over their arsenals to the Taliban. Indeed, the now former president, Ashraf Ghani himself, cannot be considered an example of bravery either. He, his family, and a few close associates fled hours before the Taliban overran the capital. According to media reports, he is now holed up in Oman. The Pakistani Tariq Ali, one of the most important intellectuals in the region, has characterized this whole episode as a great defeat for the United States, a judgment that many other analysts also agree with. For their part, the media, both electronic and print, have insisted on showing images of the chaos of the evacuation at the Kabul airport, comparing them to the images of the departure of the U.S. military after the fall of Saigon, today Ho Chi Minh City, in 1975. Both are, by the way, very striking images of what can be considered emblematic defeats for Washington. However, the comparison is not entirely appropriate in terms of the protagonist. While the United States is the defeated in both instances, the victors in one and the other are not only different, but we should say diametrically opposed in terms of the objectives of their combat. While the Vietnamese struggle was one of liberation,
aimed at expelling an invading power and promoting the unification of the country around the project of socialist construction, the Taliban represent an obscurantist force. Except for the obvious differences in the magnitude of the power of the two, one can say that the triumph of the Taliban is rather equivalent to the hypothetical eventuality that in World War II the Nazis would have triumphed. And we are not exaggerating. Fanaticism and irrationality have been known as ingredients that have nurtured fascist ideologies, including German Nazism, by the way. Well, the Taliban, together with groups such as Al-Qaeda or the so-called Islamic State, can be compared in today's world to what fascism represented in the 1930s and 1940s. The irrational conception that half of their society, women, should be subjected to humiliating and degrading treatment, and that this is a divine mandate, will only fit in a sick mind. That this kind of mentality can have such a wide acceptance and following that hundreds of thousands of men enlist and are willing to give their lives for this, what we could call an anti-ideal, only portrays the damage that religious fanaticism, in this case Islamist fundamentalism, can cause. By the way, it should not be forgotten that, to a large extent, the Taliban were a creation, a monster in the style of the Frankenstein story that grew, was armed, and consolidated by the support of the United States. Recall that in the 1980s, Washington funded the Mujahideen, the freedom fighters, as they called themselves, who were fighting the Soviet invaders. Only when the Taliban supported Al-Qaeda terrorism and their involvement in the attack on the Twin Towers in New York, when that attack then became known, did Washington turn its attention to the Islamist warriors. But it was a very biased attention. As President Joe Biden himself has argued, America's purpose was simply to prevent Afghanistan from harboring or supporting groups that may carry out terrorist attack against the United States. Its purpose was not to institute democratic forms of government in Afghanistan. The U.S. presence in Afghanistan was not like it was in post-war Japan, where it effectively reshaped not only the political structure, but even the culture of Japan. But of course, at that time of the post-war period and the launching of the Cold War, Washington did consider making substantial changes in countries it needed to control and shape according to its interest. Afghanistan, on the other hand, has no such strategic interest, and much less can Washington be motivated to promote democratic forms of government there. For the time being, and until some strong resistance movement emerges to put up an armed fight against this Islamist version of fascism, that is the Taliban movement, the Afghan people, especially its women and girls, will be subjected to what is undoubtedly the most inhuman, irrational, repressive, and brutal political system in the world today, the Taliban regime. Good day.
Con mi guitarra por amiga y mi voz casi perdida canto y sueño con la libertad. Si estoy muy triste es diferente, si estoy en forma canto fuerte, así enfrento a mi suerte. Cuando lo amo grito basta, y aunque no me lo permitan, digo siempre lo que no me va. Y cuando necesito afecto, siempre habrá un cuerpo dispuesto que me dé felicidad. ¿Quién me quiere prisionero? No imagina que no hay muros que me priven de la libertad. Libertad que hay en mis venas, libertad que todos sueñan, libertad por libertad. Vivo la vida día por día hasta el final. Soy un artista buscando tan solo la sinceridad.